¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Llegamos al capítulo 24 y allí entramos en cosas que la Tierra estará enfrentando muy pronto, porque veremos cosas que han de suceder durante la gran tribulación, ese momento cuando el Señor esté preparando la Tierra para el regreso de Jesucristo a este mundo. Él estará purgando la Tierra antes del regreso de Jesucristo en lo que es conocido como su segunda venida. Dice el versículo 1, «He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». Esto suena a que podría referirse a un vuelco o un movimiento en el eje polar, «trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. En otras palabras, esto vendrá para todos. Nadie ha de escapar a eso. Ricos y pobres serán afectados de igual manera, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Por supuesto, esto tendrá lugar durante ese período conocido como la Gran Tribulación, en el cual no solo los hombres, a través de las guerras, devastarán la tierra, sino que también habrán eventos que tienen que ver con cataclismos enviados por Dios que han de devastar el planeta Tierra. El profeta Isaías continúa diciendo, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy pocos realmente podrán atravesar todo ese periodo de la gran tribulación. Muy pocos han de pasar al otro lado. Continúa diciendo, se perdió el vino y enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Sí, terror, foso y red, estimado oyente, está hablando precisamente del tiempo durante el reino del anticristo, que será un reino de tiranía, un reino de terror. Jesús habla acerca de los días de la gran tribulación como una red. Dice que usted debería tener cuidado de la glotonería, la borrachera y las preocupaciones de este mundo, porque ellas serán como una red sobre los habitantes de la tierra en ese tiempo, es decir, el tiempo conocido como la gran tribulación. Y acontecerá, dice el profeta, que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es decir, habrá un tremendo cataclismo, terrible tiempo que vendrá sobre esta tierra. Mire, se estima que el temblor que devastó San Francisco fue de unos 8.3 en la escala de Richter. Ellos no tenían la escala de Richter en aquellos días, así que estimaron que el terremoto fue más o menos de esa intensidad. Yo no sé dónde quisiera estar si un terremoto de esa escala sacudiera esta área. Pero Dios dice, temblarán los cimientos de la tierra. Esto no es un temblor específico en un lugar. Esto es algo que sacudirá a toda la tierra. Lo que nosotros vemos en las noticias de temblores de tierra es un juego de niños al lado de esto que Dios hará cuando Él haga temblar los cimientos de la tierra. Ahora, habla acerca de los cimientos de la tierra siendo sacudidos en otro tiempo. Y ese fue el tiempo en que ocurrió el diluvio en los días de Noé. Realmente una parte de la gran devastación del diluvio en los días de Noé fue por el temblor de los cimientos de la tierra. Dice en el capítulo 24, verso 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Así que vemos que Dios mismo ha de sacudir la tierra, se tambaleará de un lado a otro como un borracho, será removida como una choza. Los físicos que hablan del movimiento del eje polar dicen que antes de que la Tierra tenga ese movimiento del eje polar, habrá un temblor, será como un trompo. Usted hace girar un trompo y mientras está girando está derecho. Pero cuando comienza a disminuir la velocidad, entonces el trompo comienza a tambalear. ¿Y luego qué sucede? El trompo se cae. Así que ellos dicen que la Tierra es como un trompo girando, pero que como parece ser que la rotación de la Tierra está disminuyendo. Y esto sin duda lleva a un estado de temblor. Luego gira en su eje y usted tiene el vuelco del eje polar. Es interesante, ellos han estado midiendo este tambaleo de la Tierra últimamente. Por supuesto, se mueve en ciclos cada 7 años. Llega a un pico, luego parece que se endereza nuevamente, luego comienza a incrementarse cada vez más, pero el tambaleo de la Tierra, estimado oyente, se está incrementando cada vez más. Aquí está Isaías el profeta sin saber nada del tambaleo de la Tierra, sin saber nada acerca de los movimientos de los ejes polares y todo lo demás, pero él habla acerca de esto. Él dice que la Tierra será movida de un lado al otro como un hombre borracho y luego será quitada de su lugar. Así que pareciera que habrán tremendos cambios cataclísmicos que han de sucederse en la tierra. Siguiendo con nuestra lectura, dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿A quién se refiere aquí? Cuando dice ejército de los cielos en lo alto. Esto es cuando Dios traiga a juicio a las fuerzas angelicales de maldad. Se da cuenta cuando Jesús regrese. En aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Sí, cuando Jesús regrese, el anticristo y el falso profeta serán echados en la gehenna. Satanás será atado con una gran cadena y puesto en el abismo, y aquellos que lo sigan a él. Así que Dios ha de juzgar a estas entidades espirituales que, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo decía en esa carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Volviendo a Isaías capítulo 24, verso 21, dice: Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Un doble juicio de los seres espirituales, aquellas fuerzas demoníacas, y también de los hombres malvados. El día del juicio, el día de la ira. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra. Recuerde al demonio diciéndole a Jesús: ¡Hey! No nos eches en el foso antes de nuestro tiempo. Ellos le suplicaban a Jesús que no los lanzara a ellos a ese abismo. Ellos saben que su tiempo está llegando cuando serán puestos en ese abismo, conocido con la palabra abuso en el idioma griego. Allí serán puestos con Satanás. Satanás será atado con una gran cadena y echado en ese foso. Ellos estarán reunidos como prisioneros, siendo puestos en el abuso, en el abismo, en la mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Sí, luego que pasen esos 1000 años, Satanás, que estaba atado, será liberado por un corto periodo de tiempo, y allí él y sus seguidores serán echados luego en la Gehenna, que es el infierno, la muerte segunda, un lugar de oscuridad, un lugar que está más allá de la galaxia más lejana, fuera del espacio y la oscuridad, más allá de la luz de cualquier galaxia, la oscuridad donde está el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 23 dice: La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Continúa este capítulo 25, versículo 1, diciéndonos. En otras palabras, él expresa a Dios: voy a adorarte y voy a alabarte. Estas son cosas que tú has determinado desde hace mucho tiempo, pero ellas son fieles, son verdad. Jesús dijo: yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús confirma que estas cosas han de suceder, y lo vemos diciendo de estas mismas cosas que Isaías. Él se declara a él mismo como el testigo fiel y verdadero, y declara estas mismas cosas. Dios le dijo al profeta Daniel: sella las profecías porque es verdad. Es decir, de seguro va a suceder. Así que, estimado oyente, aquí está Isaías alabando a Dios por su fidelidad, alabando a Dios por su nombre y por las cosas maravillosas que él aconsejó que él hará que sucedan. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios ha sido siempre y sigue siéndolo la fortaleza para el pobre. Él es la fortaleza para el necesitado, el refugio en la tormenta. ¿Cuántas veces nosotros buscamos y encontramos refugio en Él en medio de la tormenta? Si Él es esa sombra en el calor. Y ahora Isaías está alabando al Señor por ser su refugio, por ser la sombra contra el calor. Esto podría ser definitivamente una referencia a las cosas que tendrán lugar en ese periodo de gran tribulación, como Dios ha de ser el refugio para sus hijos. En el capítulo 26 de Isaías, el verso 20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo no puedo creer, Es decir, no creo que la iglesia vaya a estar aquí cuando ocurra esta horrible devastación de la cual habla Isaías, cuando tenga lugar esto sobre la tierra. No, yo no creo eso. Estoy profundamente convencido que el Señor tiene mejores planes para mí. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, Él es y será un refugio de la tormenta que vendrá a este mundo, una sombra de ese calor. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, continúa Isaías, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, si yo solo le leo a usted esta escritura, estimado oyente, y no estuviéramos estudiando Isaías, y digo, ¿dónde encontramos este versículo? Y destruirá la muerte para siempre, usted diría, ¿no es en Corintios, 1 Corintios 15? Donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se da cuenta? Jesús ha triunfado sobre la muerte, sobre el sepulcro y la tumba. Y hablando de la resurrección de Jesucristo, la cual nos trae esperanza de nuestra resurrección, nos trae esa esperanza, el apóstol Pablo dice que Cristo ha resucitado de los muertos y se ha vuelto Él los primeros frutos de aquellos resucitados de la muerte. Quizá algunos de ustedes dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo volverán? ¿No se da usted cuenta de que cuando siembra una semilla en la tierra no sale a una nueva vida hasta que primeramente esa semilla muere? Y luego el cuerpo que sale de la tierra no es el mismo cuerpo que usted plantó, porque todo lo que usted plantó era un simple grano, de trigo o de cualquier otro grano. Pero Dios le da un cuerpo como a Él le place. Así es la resurrección de la muerte. Usted ha sido plantado en debilidad y ha sido levantado en poder. Usted ha sido plantado en corrupción y ha sido levantado en incorrupción. Usted ha sido sembrado en deshonra y ha sido levantado en honra. Usted ha sido plantado en un cuerpo natural y ha sido levantado en un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Incluso así como usted ha sido nacido en la imagen de la tierra y ha sido terrenal, así usted dará fruto a la imagen del cielo. Y por supuesto, la gloria del celestial es una, la gloria del terrestre es otra. Todo esto lo podemos encontrar, si usted busca después en su Biblia, en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, entre los versículos 20 y 40, allí va a encontrar estos versículos. Él continúa y habla de estas cosas y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si en un parpadeo ha de suceder esto. Luego ocurrirá esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte fue el pecado, pero ha sido removido a través de Jesucristo. Oh, gracias a Dios, quien nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos allí la gloriosa proclamación de Pascua. Todo se vincula con la resurrección de Jesucristo. El pecado ha sido vencido. ha sido vencido y ahora tenemos la victoria en la resurrección de Jesucristo. Y el Señor ha de remover toda lágrima de todos los rostros. Ahora, si yo le leo esto a usted, usted dirá, esto está en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 7 dice, y Dios enjugará toda lágrima. En Apocalipsis capítulo 22 nuevamente, y Dios enjugará toda lágrima. En ese glorioso día del reino del Señor en este mundo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, expresaba Isaías. Y a mí me gusta esto. Dios lo ha dicho. Entonces usted sabe que eso acontecerá. En el versículo 9 tenemos, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y así puede leer hasta el versículo 12 de este capítulo 25. Allí está la devastación, primero del capítulo 24, la gran tribulación. Luego los triunfos gloriosos de la era del reino en el capítulo 25. Y después la restauración de Dios, de su obra en Israel, en el capítulo 26. Es una desgracia que ellos hayan hecho distinción de capítulos, aquellos que dividieron la Biblia en capítulos, porque estas cosas están todas unidas. Y quizá al poner los capítulos se ven como divididas. Luego realmente tenemos que continuar y tomar así capítulo 25, capítulo 26, pero nosotros lo miramos todos juntos. Esperamos que usted recuerde esta secuencia que tenemos aquí, la gran tribulación, el comienzo de la era del reino y la victoria del Señor, la venida de Él en gloria, luego el trato glorioso de Dios con su pueblo Israel. Todo esto es realmente emocionante. Dios es fiel a sus promesas, y al llegar al capítulo 26 y demás tenemos esa gloriosa obra de Dios en la restauración de su obra, tal cual los profetas predijeron, cuando, una vez más, Dios comenzó a obrar en medio de ellos, en medio de su pueblo.